Víctor Pintos conduce Historias. Historias. Un podcast original de Nacional Folclórica.
Quiero contar algo que tuvo lugar en el verano de 1982, allá lejos y hace tiempo. En ese momento entrevisté a Mercedes Sosa después de que ella comenzara su histórico ciclo de conciertos en el Teatro Ópera. Lo hice para una revista de rock. Qué paradoja, o cuánta lógica, según se vea. Fue para El Expreso Imaginario. Yo por entonces tenía solo 23 años y hacía dos que vivía en Buenos Aires. Y aunque era muy chico, sabía que ese momento era histórico, incluso más allá de lo artístico. Mercedes Sosa, hoy considerada con justicia la más importante cantora que ha tenido el país, acababa de terminar un largo exilio político y, derrotando la tristeza del destierro, había comenzado un ciclo de conciertos en uno de los más importantes teatros de la capital del país. Era el verano del 82. Y muchos presentíamos que estaba comenzando a derrumbarse la dictadura. Yo no sabía, nadie sabía, que en un par de meses el país se vería sacudido por una guerra que no habíamos pedido ni deseado, que era en reclamo de algo justo y largamente anhelado, pero que se había hecho con fines especulativos de los jerarcas militares que en ese momento gobernaban el país. 2 años después, recuperaríamos la democracia.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Mercedes debutó en el Ópera el jueves 18 de febrero de 1982. El sábado 20, poco después del mediodía, me recibió en su departamento de la calle Carlos Pellegrini, al final de la avenida 9 de Julio, enfrente de la embajada francesa y a la vuelta de la luego desplomada embajada de Israel. Allí viviría hasta el fin de sus días. Ahí yo después terminaría yendo miles de veces. Hacía calor y ella ya había hecho 2 conciertos en el teatro. Haría 13 en total en 10 noches. Yo pensé que habría una fila de interesados en entrevistarla, pero no. Estaba solo, y ella disponía de todo el tiempo para atender el pedido de la revista en la que escribía, que era de rock. El Expreso Imaginario era la publicación más influyente de ese tiempo para el mundo del rock, pero había un problema. Obviamente no se lo comenté a ella en ese momento. El problema era que el director del Expreso, Roberto Pettinato, no estaba interesado en ella. De hecho, hicimos la entrevista porque insistí mucho, pero Pettinato puso en la tapa del número siguiente a Mick Jagger, por una entrevista de una revista norteamericana que había traducido Alfredo Rosso, y publicó mi nota con Mercedes en El Interior con un título que decía solo Mercedes Sosa, reportaje.
Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas.
En el encuentro para la entrevista, ella vestía un sencillísimo batón, no se había maquillado ni peinado y tenía ojotas. Más de entrecasa, imposible. Yo, la verdad, no lucía nada rockero. Acababa de salir de mi trabajo en la agencia Telam, a donde escribía de política internacional. y llevaba saco y corbata. Además, aún no había incorporado la barba y tenía el pelo corto, muy botón. Pero la charla estuvo buena. A poco de entrar en su casa, la señora, con una naturalidad que me pareció increíble, me dio la bienvenida, me invitó a pasar al living y, acaso como para entrar en clima, me mostró lo que había recibido: una carta de Atahualpa Yupanqui. Yo casi muero cuando la vi, cuando la tuve en las manos. Alcancé a copiar qué decía. Decía: patroncita Mercedes, todavía mi compañera está enferma. Esto me impide ir a escucharla y saludarla a mi paisana cantora. Pues nos veremos en el mundo y lindo sería en nuestra tierra. Le deseo suerte y paz. Como ve, yo siempre deseo cosas difíciles a mis amigos. Un abrazo, patroncita, Atahualpa. ¡Ay, Dios! Carta de Yupanqui a Mercedes Sosa en ese trance, deseándole suerte y paz. Hoy me apeno de que no hubiese tenido un celular encima con el que poder fotografiar la carta. Pero bueno, no importa. Así eran esos tiempos. Ya está. Grabé la entrevista y guardé el cassette. Por fortuna. Presten atención, en varias partes de la charla, Mercedes monologa, casi sin rumbo, como pensando y sintiendo en voz alta. Lo que sigue es el registro digitalizado del cassette original de aquella entrevista.
Si no hubiera cantado, como canté, como una loca en todo el mundo, en algunos lugares llevando consuelo, en otros lugares recibiendo consuelo, es todo junto, ¿no? Una mezcla de llanto de la gente cuando me escucha que yo lo se embobinó. Una vez una mujer hace tercera o cuarta actuación que dice que yo estaba diciendo el poema de Violeta Parra. Y usted sabe que había una mujer que lloraba, pero no lloraba, escúcheme, cuando no, sollozaba fuerte, yo sentía que alguien lloraba. Y no puedo parar el poema. Y este momento.
Mucha gente de Latinoamérica, Marcela, va a ver más.
Sí, este momento. Me adora, mamá. Yo le digo una cosa, si es una cosa por la cual yo he vivido, le digo sinceramente, por eso es para la, el diario de Liberación. Y me dije, ¿quién espera que usted la venga a ver? Le dije, mi gente. ¿Para quién canta usted? Digo, yo canto para mi gente. Y me dice, ¿para los franceses? No, le digo, mire, yo estoy en Francia. Y yo le mentiría que a usted si le digo que canto para los franceses. Cuando yo canto en cualquier parte del mundo, canto para mi gente de América Latina. No, nunca canto para la gente. Sé que me reciben los suecos, lo que sea, pero es una minoría porque yo, además yo no canto en sueco. Yo soy una figura de América Latina que por razones muy especiales está en este momento acá. Lo que la gente que me va a ver también está por razones muy especiales. Y es, diríamos, ¿cómo le puedo decir? Como si los antiguos cultos de determinado país hayan tenido que abandonar su lugar. Gente culta, la inteligencia. Y que de repente, bueno, es la gente que me va a ver. Pasa que, por ejemplo, yo he ido cambiando en este tiempo. He llorado tanto en las actuaciones mías, por ejemplo, como en La Cigarra, en Canción de las Simples Cosas. Y yo tengo una tendencia muy grande a tratar de superar las cosas. Hay debilidad, soy vulnerable como todo ser humano, pero supero las cosas. Entonces las últimas canciones mías han sido el reencuentro, por ejemplo, con mi patria, con los tangos, En Casa el Día que Me Quiera y Los Mareados, y aparte también tratando de superar los dolores. Es que yo, y llegar al pueblo de Francia, por ejemplo, Polleritas, que yo canto, ¿no? Y que bailo en la última parte, no lo hago ni por show, yo no pertenezco al show business ni nada, lo hago porque tengo la necesidad de bailar esa canción en ese momento, porque es muy bella y porque yo enseñaba danza, ¿sabe?, en esa escuela. Yo he sido profesora de danza. Claro, nadie sabe que yo fui profesora de danza en Tucumán. Para mí la danza no es nada alejada. Lo que pasa es que yo estoy más grande y estoy gorda, pero en realidad yo amo la danza. Es una de las cosas que a mí me interesa mucho. Es una de las manifestaciones culturales muy importantes para el ser humano. Siempre se discute qué es lo primero, el movimiento o la palabra, ¿no? Indudablemente, ¿qué es el movimiento? Porque el hombre se mueve en el vientre de la madre antes. Entonces, a mí me interesa mucho, tanto es que cuando muchas canciones me causan problemas, me levanto y canto, la canto de pie. Y por otro lado, cuando ante el miedo me siento. Pero yo noté, por otro lado, que he crecido porque superé el miedo. Y yo canto las primeras canciones de pie ahora. Pero la comencé cuando recibí el pasaje de mi hijo en París. Yo recibí el pasaje de ellos, de Greenback, y que mandó Fabián, el otro viernes. Y a partir de ese momento mi actuación en Bolivia ha sido distinta. Siempre canté bien, pero me puse de pie a cantar así. Era una fuerza tan grande que tenía, que trascendió al público. Y bueno, el último día que yo canté en Bolivia, estaba Paco Ibáñez, estaba Miguel Ángel Estrella, todos los argentinos que habían ido a apoyarme. Es porque saben que yo volví a la patria. Y les digo una cosa: nunca ningún argentino ha pensado nada malo de mi vuelta a la patria, porque siempre ellos saben de que yo luché desde que yo salí para volver a la patria, para volver a cantar en nuestra patria, porque me costó mucho abandonar la Argentina, mucho, llanto, he hecho una defensa pasiva. Le digo sinceramente, me defendí pasivamente dentro de mis posibilidades, así como un mosquito, pero en cada parte del mundo, en cada pueblo del mundo, los periodistas, como siempre, recurren a preguntarme políticamente las cosas. Yo decía que quería volver a la patria a cantar, y solamente iba a volver a ser feliz, ya que yo no estaba exiliada, cantando en mi patria de nuevo.
Yo me imagino lo que debe haber sido el otro día. No sé, calculo que debe ser todos los días igual, pero sobre todo el primer día, el primer encuentro con la gente, y de pronto, no sé, fueron como 15 minutos de aplausos seguidos. Sí, impresionante.
Pero los artistas debemos tener coraza ante esas cosas, porque nosotros debemos estar preparados para eso, para poder cantar, ¿no? Entonces, por ahí me descuido y me descuidé en un segundo, bajé la guardia y... sin gracia a la vida casi me muero, porque me empecé a llorar. Empecé a entrar en el dolor y casi se me va la voz. Y es muy grave, porque me puedo quedar afónica, porque mal, en un problema así puede un artista quedar sin voz. El mismo amor, el año pasado cuando yo vine acá, yo tuve prensa de las 11 de la mañana hasta 11 de la noche. Al otro día fui a ver a mi mamá en Tucumán y fui a ver a Gasalla, y me presentó en el Teatro Maipo. Y sabe que empecé a quedar muda. El viernes, que estaban todos los artistas cantando, yo estaba totalmente muda. No pude cantar nada, es que no podía hablar directamente. Lo que yo quería decirle, le digo a ustedes, es que todos nosotros venimos a darle todo nuestro corazón y nuestra música y lo que hemos aprendido en mucho tiempo. Y no lo terminé el otro día la frase. No pude terminarla porque la gente aplaudió mucho. Yo le puedo decir, si existe algo así como la paz, cosa que es muy difícil en este momento en el mundo, yo siento una tremenda paz conmigo misma, porque lo que ha visto la gente en la ópera es algo que hace no tan solo una cantante, sino una mujer, un artista en un continente que tiene de todo, que tiene paisaje, belleza, dolores, angustia, ansiedades, ríe, baila, canta, sueña. Entonces yo creo que todo eso se aplaude, pero no en Argentina, creo que se aplaude en todo el mundo.
Aparte se nota claramente, se tiene muchos espectáculos cuando una cosa sale de adentro, cuando sale adentro, cuando ya va ganando la entrada.
Nosotros siempre cantamos así. Muy difícil a veces, por ejemplo, concentrarse para cantar de nuevo por millonésima vez, gracias a la vida, le digo que cuesta. Cuesta mucho porque yo recuerdo que con mi compañero que murió en el 78 tuvo su primer aviso de su problema en el cerebro, su desmayo en Cosquín. Fue tanto el impacto que yo tuve cuando después cayó en una escuela judía que yo cantaba acá en la paternal. Él cayó de nuevo otra vez con un problema como si fuera de epilepsia, desmayado. Y fuimos a descansar durante 15 días en Tucumán. Y me agarró como una... ¿Cómo le puedo decir? En la boca. Como calambre en la boca. Es decir, ha sido muy, muy duro para mí ese tiempo. Y cantaba gracias a la vida. Y cada vez que cantaba gracias a la vida sentía esa sensación de que me iba... Que la boca era un problema grave, ¿eh? Grave, grave, grave. Pero... Indudablemente las cosas han cambiado. En ese sentido nada se puede agradecer a la vida. Y entonces sí, lo que yo puedo agradecer, realmente vamos a agradecer otro día, es el amor de la gente. Pero el amor, yo le puedo decir hasta un poco desmedido, ¿no? Desmedido en cuanto a la locura de la gente.
Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que solo me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Domingo Cura en el bosque.
Estás escuchando a Víctor Pintos en Historias.
Dile chacarera a esa flor azul, que de noche
El destino me regaló que después pudiera compartir con Mercedes muchos otros momentos en su casa. Incluso que me invitara a viajar, algo que ella hacía continuamente. Ella solía llevar como invitados suyos a algunos artistas como León Gieco, Víctor Heredia, Nito Mestre, Julia Senko y a algunos periodistas. Yo era uno de ellos. Sabía que se decía que íbamos siempre los amiguitos de Mercedes. Pero eso a mí, lejos de molestarme como crítica, me sonaba a un alto elogio. Y también nos vimos mil veces en Buenos Aires, en circunstancias que para mí fueron memorables y de las cuales podría contar muchas anécdotas. Hace ya muchos años que murió. Al decir de Yupanqui, marchó al silencio en octubre de 2009. Y desde entonces se han hecho muchos homenajes. Y hoy hay documentales magníficos que recrean cuán importante fue. Pero significativamente, no quedó ningún registro fílmico de su retorno a los escenarios, en el ópera, en el verano del 82. Como si nadie del mundo documental fílmico se hubiera dado cuenta de que esa circunstancia era realmente histórica. También es probable, claro, que nadie se hubiera arriesgado a ponerse una cámara de video al hombro en esa sala, siendo que todos, músicos, público, gente de la producción, periodistas, sentíamos fervor, pero también teníamos mucho miedo.
Dicen que yo, de solo estar, fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol en la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animaná. Sé
Hemos escuchado fragmentos de la entrevista con Mercedes Sosa en el verano del 82 y algunos temas grabados en vivo en el Teatro Ópera de Buenos Aires en ese ciclo del retorno. Fueron Fuego en Animaná, antes como La Cigarra, un momento de Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, otro de Solo le pido a Dios y completo La Flor Azul.
Historias. Historias. Un podcast original de Nacional Folclórica.